This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton and adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Welcome to the Five on the Floor podcast feed. As always, on the weekends, we have a special episode from Alejandro Villegas and Ricardo Montes de la Oca. It's called El Heat, the Miami Heat in Spanish. Make sure you subscribe so that you get this episode every single week. It also appears on the Five Reasons YouTube channel. It is sponsored by our friends over at Prize Picks. Use the code 5, F-I-V-E. This is our official fantasy sponsor. No, you can't use Cinco. Use 5, F-I-V-E. You get your initial deposit matched up to $100 at Prize Picks. And now, today's episode with Ricardo and Alejandro.
Down to Biscayne. Yay. Five on the floor, ride for my dogs. Where here's the thing, you can check the score. Hustle hard, couple scars, wearing bubble frogs. Just like Butler said, you in trouble, y'all. Kept the floor plan, got an all band. Y'all seen the block, stop with one hand. And pack with trust, it's power, have the guts. We here to bring the heat, y'all can hang it up.
Welcome to Five on the Floor, a daily insider show on the Miami Heat and the NBA, featuring Ethan Skolnick, Greg Sylvander, and Alex Toledo, plus others from the Five Reasons Sports Network.
Bienvenidos, amigos de Five Reasons Sports Network. Bienvenidos a otra edición de El Heat Podcast junto a Alejandro Villegas. Yo soy Ricardo Montes de Oca. No le hagan caso a Ethan Skolnick, como dice mi apellido.
Repíteselo para que le quede claro.
¿Cuánto tiempo ya venimos trabajando en conjunto, Villegas?
No, con Ethan desde el 2017, 18, o sea, cinco años.
Sí. Y todavía no sabe decir mi apellido, pero es que ni cerca.
¿Sabes qué? Yo qué increíble cómo comienza este podcast. Yo me he dado cuenta que Ethan tiene como cierto miedo con los nombres, ¿no? Es como su pet peeve, no sé si será. El mundo es, no sé si se dice así, y lanza el nombre como sea, y lo corrigen y continúa.
Montes de la Oca, creo que es la última.
Montes de la Oca, sí.
No lo culpo.
No está tan lejos, no está tan lejos tampoco.
Sí, mi apellido sé que no es fácil, de hecho yo tengo un sistema de filtración de correos físicos. ¿Sabes? Uh-huh. Que aquí los correos físicos es un spam imparable, ¿no? Todos los correos que no dicen mi apellido bien, ni los abro a la basura. Porque evidentemente no es... son spam, pues. Son alguna publicidad o lo que sea. Pero bueno, en fin. ¿Cómo estás, Villegas? Teníamos un par de semanitas sin grabar. No había ocurrido mucho alrededor del Miami Heat. Pero hoy, ya con el comienzo de los campos de entrenamiento, el lunes fue el día de la prensa. Ya creo que empieza a haber bastantes temas de conversación con respecto al Miami Heat.
Sí, ahora sí hay cositas para hablar, ¿no? Nos tomamos una pausita, una semanita, y ahora volvemos y estamos con todos ustedes. Bueno, estuvo el Heat Media Day y comenzó el camp también. Mandamos a Ethan allá un par de días a las Bahamas. Para la próxima, vamos a ver si te mandamos a ti, para que vayas a cubrir allá el equipo en Bahamamar. Bahamamar.
Sí, Bahamamar.
Sí, exacto. Y te diviertes. Mira, ahí te voy a poner el fondito para que te sientas como que estamos en las Bahamas, ¿eh? Oh, increíble, ¿no?
No estuvo tan así por lo que vi, por
bueno, porque la tormenta estaba cerca, ¿no?
Y Ian estaba con Ethan por ahí. pero bueno, en fin. A ver,
¿por dónde quieres empezar, Ricardo? A ver.
hay varias cosas. Uno de los temas, te lo decía antes de empezar a grabar, que me hizo ruido, fue el lunes, en el día de la prensa o de los medios, como usted lo quiera llamar, con Kyle Lowry, cuando se le preguntó sobre los comentarios que tuvo Pat Riley al final de la temporada pasada, sobre el peso de Lowry.
Peso, pero no el peso en el equipo, sino el peso corporal, dices.
El peso corporal. No lo llamaría, no es sobrepeso, pero sobrepesos para los estándares del Miami Heat. ¿Me explico? Uh-huh. En un mundo real, evidentemente no. Pero para los estándares del Miami Heat, sí. Y generalmente Pat Riley suele lanzar este tipo de comentarios slash retos a sus jugadores desde sus épocas con los Lakers, ¿ok? Y generalmente los jugadores o se lo toman bien como motivación para mejorar o para qué sé yo, lo que sea, o mal, ¿ok? Y causa el efecto contrario. No parece haber un punto medio. O te lo tomas bien, el famoso chip on the shoulder, y te lo tomas de motivación, o básicamente te cae bastante pesado, valga el pun. E incluso podría hasta afectar tu producción. Evidentemente no sabemos todavía cuál es ese punto de la influencia de los comentarios de Pat Riley, pero la primera comparecencia con la prensa de Lowry con respecto a esos comentarios de Riley no fueron nada buenos, Villegas. Dijo que básicamente ni los escuchó, lo cual no le creo en lo absoluto. Okay. Imposible en cierto punto, porque es que así no lo haya escuchado o se enteró por algún lado. Okay, esa gente no entrena solo o aislado en una isla, ¿ok? Y no parece habérselo tomado muy bien. Dice que él tiene él siempre consigue su motivación within, o sea, como que en él sabe cómo motivarse, no necesita de otros, ¿no? Estamos hablando de Pat Riley, Villegas. Estamos hablando del padrino. No le hables así al padrino. Tú tienes un año con el Miami Heat y te fue mal. Te fue mal, por X o por Y.
Bueno, no, yo no sería tan crítico.
Te fue mal, te dieron gordo y te afectó.
Fue de los mejores de la temporada, acuérdate. Lo que pasa es que queda el último sinsabor de la postemporada y se entiende, la lesión no estuvo... Pero, ojo, el juego 5 de Kyle Lowry también fue muy bueno contra Boston, allá en Boston. El juego 5 del Miami Heat en general. Que te acuerdas que se bajó del autobús y decía, bueno, ese señor está que no puede ni con su alma. Y al final tuvo los mejores juegos de la temporada para él. ¿Pero por qué crees que le respondió así a Riley? O sea, ¿qué gana Kyle Lowry respondiéndole así a Pat Riley? En vez de decir, sí, lo escuché y bueno, sí, trabajé en el verano y ahora estoy listo para comenzar la temporada. Y ya, no pasa nada.
Un duelo.
O sea, ahí hay algo más, pareciera, ¿no? O no sé si quizás estoy leyendo demasiado detrás de, entre líneas, pero pareciera que hay algo más. Hay una incomodidad. Kyle Lowry no termina de ajustarse a la cultura del Heat, ¿será? Es amigo de Butler, pero no, eso no juro quiere decir que se lleve bien con el resto de la dinámica del Miami Heat y todo eso que conlleva estar en este equipo. Este equipo es diferente, es distinto, no es para todo el mundo.
Sí, no, yo creo que es simplemente un duelo de...
De ego, es ego. ¿Tú crees que es simplemente el ego de Kyle Lowry hablando?
Exacto, ego o el orgullo, como lo quieras llamar. Yo no necesito motivación, yo soy un tipo campeón, tú sabes, yo soy un veterano.
Sí.
Repito, inconscientemente.
Si no hubiese quedado campeón, ¿hubiese respondido igual que a Lowry? Probablemente no.
Es difícil saberlo, pero yo me inclino a decir que no. Yo creo que el hecho de ser campeón... A ver, cuando veteranos a lo largo de la historia del Miami Heat llegan al equipo, generalmente son veteranos que les falta el anillo, ¿no? Gary Payton, por ejemplo, un ejemplo claro. Hay otros como Ray Allen que sí ganó, pero evidentemente quería ganar más y evidentemente lo logró. Pero... Él ya ganó, él se ve que está en la, él es una leyenda en Toronto, ¿ok? Ray Allen no era una leyenda, ni lo es, en Boston, ¿ok? Al contrario.
¿No te parece que es una leyenda de Boston, Ray Allen?
Él es una leyenda en general, y yo creo que donde él pisa se convierte en leyenda, pero
creo que con el tiempo la gente en Boston se les va a quitar un poquito la rabia que le tendrán.
Evidentemente él tiene que ser reconocido por ese título, pero sin duda el de Boston.
Por supuesto.
Pero... No es uno de los grandes de...
Bueno, es que Boston tiene de sobra.
Por eso. Y él estuvo poco tiempo con los Celtics. Pero no se puede comparar el efecto de Toronto y Kyle Lowry y Boston y Ray Allen. Es simplemente un ejemplo de los veteranos que han llegado al Miami Heat por X o por Y. Shane Barry es otro ejemplo de ellos. Que básicamente al no haber ganado, salvo el caso de Ray Allen, Gary Payton, Jason Williams, etc., les toca adaptarse porque es una franquicia y es un tipo como Pat Riley que ha demostrado saber cómo ganar. Fíjate que los que han llegado con títulos, si bien se han adaptado, y esto lo acabo de pensar actualmente, el propio Ray Allen supuestamente no salió del todo bien. Al final de ese último año fue bastante turbulento. Shaquille O'Neal, otro de los veteranos que llegó con campeones múltiples, campeonatos múltiples, tampoco salió bien. Y Kyle Lowry, no quiero ponerlo a la altura de esos nombres, sobre todo con el de Shaq, pero sí es un campeón y reciente además, ¿sabes? Y viene de ser una leyenda en Toronto. Entonces, ¿quién es? Pensará él. Yo no necesito nada. ¿Quién es Pat Riley para estarme hablando de motivación y de aspecto sí. físico?
Si o ya el yo hit, lo ¿quién es el, o sea, ¿quién es el hit para decirme a mí cómo hacer las cosas si ya yo tengo, qué sé yo, no tengo los años de la carrera de Lowry, pero exacto. más de 10 años en la NBA a un buen nivel haciendo lo que yo hago, ¿no?
Claro, y esto es inconsciente. O sea, no es que Kyle Lowry se sentó la noche anterior en su casa, prendió una velita y se puso a pensar cómo va a responder. No, es simplemente, como tú dices, el ego hablando. Repito, no creo que sea... es de las historias que puedo extraer de lo que hemos visto del Miami Heat desde el día de los medios hasta hoy, en las Bahamas y todo esto. Pero... bueno, queda en él no hacerle una novela, ¿no? Me parece.
Sí, al final tampoco el Hill lo ha hecho demasiado, ¿no? Hay información desde allá, desde las Bahamas, que preocupa un poco, pero que no vamos a compartir con respecto a la situación de Lowry. Vamos a ver cómo comienza la temporada. Será titular, suponemos. Sería un mensaje bastante claro de Spoelstra si no lo usa de titular, que no creo que sea el caso. Pero bueno, por ahora, más bien se trasladó un poquito esa duda de el puesto 4 que supuestamente el Miami Heat no tiene o que no pareciera no tenerlo, a qué pasa con Kyle Lowry, está la relación bien, será que es uno de esos jugadores que pueden salir para que llegue otra estrella, por ejemplo, es otro de los panoramas que se podría dar, son cuestiones que están ahí latentes, sobre todo con este tipo de declaraciones, ¿no? Porque Kyle Lowry pudo haber dicho, como te dije, muy sencillo, sí, lo escuché, hablamos, conversamos durante el verano un par de ocasiones, también hablé con Eric Spoelstra, con algunos de mis compañeros, incluso entrenamos juntos, paseamos, nos reunimos con la familia, comimos, vimos películas y ya, y listo, sí, ahora estamos listos para prepararnos para la temporada, ya no pasa nada, pero sí, bueno.
Todos los jugadores de cualquier deporte, algo que yo le he criticado siempre y tú también, Villegas, van a tener siempre la opción de ser políticos.
Sí, y decir cualquier cosa, puedes hasta inventar. Mira, sí, nos reunimos, hablamos del plan de la temporada y estamos todos en la misma página y vamos hacia adelante.
Exacto. Pero dijo todo lo contrario. Listo. Dijo todo lo contrario. Y fíjate, yo no sé esos...
Le faltó decir, fue, si quieren me cambian.
Yo no sé esas otras cámaras que mencionas, Villegas, de Kyle Lowry. Yo solamente estoy viendo, porque ni siquiera fui. Estaba preparando todo para el huracán...
Sí,
el lunes estaba difícil. Simplemente de los videos y los comentarios estoy sacando el comentario que tengo con Kyle Lowry. Pero es lo que te digo. Él no, su paso por el Miami Heat, sí, evidentemente ha tenido destellos, ¿no? Y su impacto en la cancha, y el año pasado lo hablábamos mucho, qué falta le hace a este equipo, sea él u otro, ¿ok? Pero le hace falta un distribuidor de juego,
sí.
¿Ok? Y él cumple muy bien esas funciones. Ahora, evidentemente, como tú decías, este equipo, y a lo mejor suena cliché o no, pero la verdad es que es cierto que este equipo no es para todo el mundo, ¿no? Hay que entender que
todo el mundo se adapta a la cultura de esta organización. Es que no es fácil. Ni siquiera es solo el equipo, es la organización en general, completa.
Y para tener éxito en esta franquicia, tienes que tener esa motivación. Y ahí vamos nuevamente, si tú eres un campeón, una leyenda, un equipo, es como que, ¿por qué me voy a parar, por ponerte un ejemplo, por qué me voy a parar a las 5 de la mañana a entrenar con los novatos?
Sí, sí.
Sí, yo soy un tipo probado.
También cada uno tiene su manera de trabajar, ¿no? Y por ejemplo, Jimmy Butler llegó sin un título y con el hambre de demostrar que es una estrella o superestrella de esta liga, en una franquicia que se le dio a él. Lowry no llega en ese mismo plan, no llega a ser complementario de unas figuras que ya estaban acá, como Butler y el propio Adebayo. Pero bueno, otro tema, Ricardo, del Heat Media Day, la entrevista que le hicieron los compañeros de Five on the Floor a Omer Yurtseven. Habló un poco de jugar en el puesto 5, de mover a Bam hacia el puesto 4. Obviamente, cuando comparas a Yurtseven con los mejores cinco de la liga, por supuesto que en teoría el Heat partiría en desventaja ahí, pero me pareció interesante el hecho de desbloquear a Bam como un puesto 4, ¿no? Y que pueda ser mucho más versátil y demostrar otras cosas que quizás se guarda mucho al tener que jugar en el puesto 5. Y el propio Yurtseven hablaba del desgaste que eso implica, ¿no? El tener que defender a los jugadores más fuertes, más altos de la liga, también es complicado y uno le exige a Bam, siempre lo hemos hablado acá, que es muy buen defensor, pero que a la hora de atacar quizás se guarda un poco, pero cuando tú lo piensas, dices, bueno, es que el hombre está chocando constantemente con alguien que es mucho mayor en peso, en altura, y eso te va desgastando también. No es fácil mantener ese ritmo, ¿no? No sé si lo ves sucediendo más este año, ¿crees que puede ser una opción real o simplemente Yurtseven va a venir desde la banca la mayor parte del año?
Yo creo, esta es una conversación complicada, evidentemente, porque todo lo que hemos, a ver, nosotros, lo que nos están escuchando, si nos apegamos a los principios del baloncesto, uh-huh, ¿ok? Tiene toda la lógica del mundo. Yurtseven es
Pat Riley, le debe haber dicho Spoelstra, mira, aquí está.
Pat Riley le encantó ese entrevista.
Este señor aquí está, mira, lo mide tanto, es alto, puede coger rebotes, todo eso.
Es perfecto, o sea, es lo que te digo, lo que él mencionó es lo correcto, lo que sabemos de baloncesto. Sí. Van es un puesto 4, que además me parece que naturalmente lo es. Tendría que mejorar un poco, hoy en día el puesto 4 tiene que lanzar, si bien no triple, pero sí tiene que lanzar un poquito más fuera de la pintura, ¿ok? Y Adebayo, si bien ha tenido su par de juegos, sabemos que no es un tiro que hace con consistencia. Porque si no, los dos van a habitar en el puesto 5, porque Yurtseven no es un Brook López, que tampoco lanza triple. Entonces, ¿ok? Ahí se complica la situación. Pero, repito, bajo los principios con los que crecimos hace 10, 15 años, esa ha sido la realidad. Hoy en día, creo que tienen que alguno de los dos tiene que lanzar triples para que eso ocurra. Ya sea Yurtseven, porque fíjate, Brook López lo hace en Milwaukee y le permite a Antetokounmpo ser un puesto 4 más libre, como tú dices, ¿no?
Sí.
Pero porque López vive en la línea de los tres puntos. Sí, pero entonces Yurtseven no lanza triples y Adebayo tampoco. Entonces, ok, qué bonito. Los dos en
fíjate
la pintura.
Que el,
y Butler tampoco.
Bueno, pero Butler lo hizo un poquito más la temporada pasada, ¿no? Y de hecho, el tiro más importante del año lo hizo de tres, precisamente.
Sí, pero no es un tipo que te va a lanzar 4 o 5 triples.
No, y creo que todo el mundo fue como, no, ataca. Exacto. Claro. Pero bueno, nada, ya estamos aquí. Te iba a decir, con Meyers Leonard lo hicieron, ¿no? Leonard fue titular prácticamente todo el año.
Lanzaba triple.
Y lanzaba por lo menos uno o dos, arrancando el juego siempre, ¿no? Uh-huh. Y abría un poco la pintura, pero por supuesto no tenía quizás la destreza que tiene Yurtseven y la capacidad de tomar rebotes que pueda tener Yurtseven. No sé, a mí me parece interesante. El año pasado, por supuesto, fue un momento de adaptación para este jugador. Cuando le tocó jugar, creo que demostró que puede aportar. Hubo momentos también en los que se notaba que no estaba al nivel de un contendor al título como el Miami Heat, que es lo que creo que preocupa a la gente. Si este fuese un equipo que está a mitad de tabla, ponlo de titular de una vez, a ver qué tal, a ver qué pasa, ¿no? Tú me estás diciendo que el Miami es un equipo de mitad de tabla en este momento. Yo no.
Que el este está muy competitivo y llegas a ver.
No, pero a ver, son 15 equipos.
6, 7.
Bueno, para mí están todavía en el top 4, ¿no? Pero está bien. Es un tema que se está debatiendo porque el este está competitivo.
Y lo vamos a hablar porque todavía tenemos.
Pero, ok, pongámoslo en el panorama de la NBA. El okay. Miami Heat no es el equipo número 15 de la NBA, por ejemplo. Entonces, digamos, en ese top 10 de la NBA, el Miami Heat puede estar luchando y entonces ahí cambia un poco la perspectiva con Yurtseven, ¿no? Pero sabemos que Eric Spoelstra es también experto en experimentar, vaya la redundancia, y algo va a probar por ahí seguramente.
Hey, it's Ethan Skolnick for Five on the Floor and the Five Reasons Sports Network. We know that the Miami Heat, they're typically pretty careful with their money. They don't overpay for players, kind of keep it in the range. But there have been mistakes. Think back to Hassan Whiteside, James Johnson, Dion Waiters, to name a few. Well, you don't want to make a mistake with your hard-earned cash. You don't want to get a service or a product that's overpriced or underperforms. That's why we recommend Harry's. Harry's razors, I use them. Why do I use them? Because, well, I can't really grow a beard. It takes me forever. It looks ridiculous. So I want to make sure that it's shaved properly. So I look somewhat presentable when I'm going to the Heat games. You can check out Harry's as well. German engineered blades made in their own factory that stay sharp longer. Customizable delivery options for scheduled refills as low as $2, half of what you pay for the other big brands. And you can get a 5-blade razor, a weighted handle, foaming shave gel, and a travel cover for just $3 at harrys.com/5. That's right. Getting the best doesn't mean spending the most when you shave with Harry's. Get started with a $13 trial set for just $3 at harrys.com/5. Again, that's harrys.com/5 for a $3 trial set.
Realmente porque por ahí en la oye, la radio de Miami Deportiva ayer vivió un golpe muy fuerte. Oye.
¿Qué pasó?
Bueno, en inglés sobre todo, con 790.
No me enteré, no me enteré.
¿No supiste? 790. No, no, no. Bueno, te confirmo aquí el porque ticket. Además, todo lo, sí, de Ticket, todo lo que aquí escuchan, probablemente hayan escuchado de Ticket alguna vez. Yo la escuché desde que llegué a este país, siempre. Ya no va a existir. Wow. Va a ser ahora, escucha bien Villegas, una radio en español.
¡No, qué barato!
El político, el americano es la cosa. El americano. Cuando Radio Mambí lo adquiere un grupo, entre comillas, liberal, varios de sus talentos, incluyendo varios que conocemos, Villegas, como Nelson Rubio, Lourdes Jubieta, etc.,
sí,
crearon este... crearon este... ¿cómo llamarlo?
Yo sí leí algo por ahí de nuestra compañera de actualidad y no sabía que venía por ahí.
El americano. Okay. Y ahora ellos son 790, el americano.
Y nos quedamos ahora también sin radio deportiva en inglés, ¿no? Poco a poco van...
Solo queda uno. Ahora actualidad con...
Bueno, todo el mundo se está trasladando a podcast también, ¿no? No, vénganse para Five Reasons también.
Pero bueno, dije esto porque en la radio, nosotros, para el que no sepa, Villegas y yo hacíamos radio en español de deportiva, cuando existía. Y mucha gente le decía a Spoltra el químico.
El químico. El
químico, por eso, porque le gustaba experimentar mucho. Pero bueno, volviendo a Jurseven Villegas, yo creo que es un jugador que tiene bastante potencial. No sé si está listo, como tú dices, para un equipo top 10 en la liga. Y además en una posición, si él fuera un puesto 2, perfecto. Él va a tener sus oportunidades, como las tuvo Gabe Vincent, como las tuvo Max Truss. Pero un puesto 5 está difícil, porque es una posición, como dije al principio del comentario, bien complicada actualmente, bien delicada. No es fácil descifrar el perfil correcto de un puesto 5 en la NBA. Hoy en día no se puede hacer. Y él, si bien no es el puesto 5 clásico, no es el Patrick Ewing, por ejemplo, en su momento, porque si te lanza un poquito de afuera, tampoco es que es el puesto 5 moderno. Está como en un híbrido allí.
O no termina de ser ninguno de los dos. Y si se van por esa vía, entonces los dos números 5 serían Jurseven y Dedmon.
Y Dedmon.
¿No? Que obviamente no es una dupla que tú digas que impresiona demasiado, ¿no? No. Simplemente comparándola con los rivales en el este, imagínate con Embiid.
No.
Con tú hablabas de Milwaukee, Boston también, con Robert Williams III, o sea, es complicado, es complicado.
Miami bueno, tiene... fíjate todos los que has mencionado, claro, Embiid es una superestrella, pero de sí. Los puestos 5 de hoy en día, tienes que ser versátil, tienes que moverte rápido, si bien no vas a marcar del 1 al 5, porque... Williams no lo hace, pero está cerca de hacerlo. Si le toca por algún switch o algo, lo va a hacer por algunos segundos.
No, y hoy en día casi todo el mundo hace el switch, ¿no? En la NBA, la manera de defender. Sí, quedaría retratado ahí. Que es la ventaja que tienes con Bam en el puesto 5, ¿no? Que puedes decir, bueno, ok, nos vamos y puedes hacer el cambio, el switch que tú quieras todo el tiempo y siempre vas a tener, en teoría, un jugador bueno en la defensa, que sabemos que por ahí está Duncan Robinson, Tyler Hero y algunos.
Yo tengo fe a Duncan Robinson, Villegas. La gente no le tiene... Yo le tengo fe a Duncan
No sé, yo creo que aquí nunca hemos hablado mal de Duncan Robinson. Simplemente, bueno, no ha sido lo que fue en su momento. Esa es la realidad. Punto.
Villegas.
Tiene que ganarse el puesto otra vez. Esa es la verdad.
¿Ves un cambio, un trade?
No, vamos a empezar.
¿Antes del comienzo de la temporada?
No creo.
Yo creo lo digo por...
El Heat está enchufado en este grupo que tiene.
Lo digo por Crowder.
Jay Crowder. No, yo creo que el Heat va a ir con lo que tiene. Es la sensación que me da. Caleb Martin va a haber minutos ahí en el puesto 4. Butler le tocará.
Oye, no he visto mucho de Martin. ¿Has visto algo de Martin?
Sí, hablaron ahí con los muchachos. No. T-May, no. Nuestro amigo T-May de allá en las Bahamas, habló con él. Creo que Ethan también conversó con él. Todos los videos están acá en el canal de YouTube. si lo quieren. Es más, en el Hit Media Day también tuvieron un one-on-one con Caleb Martin, así que ahí lo pueden,
por cierto,
lo pueden ver.
Eso escuchar. Es algo, volviendo rápidamente al tema de Kyle Lowry, que me extrañó, porque en los campos de entrenamiento, sprint training, como lo quieran llamar en cualquiera de los deportes, siempre todo el mundo está motivado. Siempre todo el mundo va a tener la mejor temporada de su vida y todo el mundo tiene la mejor condición física de su vida.
Sí, todo el mundo llega con la mejor energía y la mejor disposición para una temporada. Eso es
parte. Solamente recuerdo dos casos en los últimos 5 años, y corrígeme si me equivoco, dos casos de jugadores... ¿Me escuché?
Dion Waiters y quién más.
Dos casos de comentarios negativos en los campamentos.
A ver.
Dion Waiters hace... Creo que fue hace apenas 2 temporadas.
El hombre creo que ni mucho. Apareció en el... O apareció al final. No me acuerdo cómo fue la cosa.
Fue
no
en el 20. En el 20, que fue su última temporada.
19 o 20, sí, una de esas.
Que termina él ganando el anillo con los Lakers. By the way.
Bueno, iba a ganar un anillo pasara lo que pasara, porque el Heat estaba ahí también.
Que se comió las gomitas en el avión.
En el avión, todo.
Buenas épocas. Bueno, él llegó con comentarios tajantes a los campos de entrenamiento. Y ahora Kyle Lowry.
Estás poniendo a Kyle Lowry al mismo nivel de Dion Waiters. No,
solo estoy diciendo que son los últimos dos jugadores que han tenido comentarios con ciertos shadiness en los últimos 5 años. En los campos de entrenamiento, cuando todo es una fiesta. Tómalo como lo quieras tomar. Yo, como te digo, yo no sé lo que tú sabes ni lo que saben en Five Reasons, nada. Yo estoy aquí en mi oficina, tranquilo, sin saber absolutamente nada, solamente analizando los comentarios de Kyle Lowry hace un par de días. Sí,
en tu bunker, ahí en las mire, para los que no saben, este es más o menos el área de la vista donde vive Ricardo aquí en Miami.
Sí. No, yo.
Espectacular.
Sí, en Broward, Villegas. Soy un tipo de Broward. Que eso es otro los debates en Five Reasons.
Sí.
Pero bueno.
Te mandamos a Ethan para allá, por cierto. Está bien. Pero no sé, yo creo que lo de Lowry, te entiendo a ti, entiendo a la gente que está molesta con Lowry, pero al final creo que el Heat lo ha sabido manejar. Es como, sí, está bien, Carl, dale, ok, vamos a trabajar ahora.
¿Lo ha sabido manejar, Villén?
Yo creo que sí, porque si no, el Heat lo hubiese podido separar. Mira, ¿sabes? Lo hizo en su momento, ¿te acuerdas? Con James Johnson. No sé si te acuerdas que no lo dejaban entrar al campo de entrenamiento porque no había cumplido con el porcentaje mínimo que tú sabes que tiene el Miami Heat para entrar, no sé qué, todo esto, aquello, lo otro. Hicieron una novela al respecto y la gente se peleaba con Pat Riley, hacían esto, aquello, lo otro, y no vas a entrar. ¿No con Whiteside también le daban duro. ¿No fue quién?
¿No era Waiters ese?
Bueno, no sé si pasó con Waiters, pero con James Johnson lo recuerdo claramente.
Ese trío de jugadores.
No llegó Johnson. No. El not big three, el not that big three.
El anti-big three.
Sí. Increíble. Qué dineral invirtió el Miami con ese equipo, con esa gente.
Y al pobre Tyler Johnson a veces no
le. Pero lo que voy, el Heat pudo haber sido tajante y decir, mira, ¿sabes qué? Sí. No estás en los estándares del equipo, no vas a entrenar con nosotros hasta que llegues a ese punto. Y no lo
bueno, pero es que no aquí también... Aquí sí entra la no comparación, ¿no? Evidentemente Kyle Lowry...
Ahí es donde está la diferencia entre Kyle Lowry y los otros personajes que estamos conversando.
El Heat necesita de Kyle Lowry.
Si le haces eso, el hombre se despega, se desconecta totalmente del equipo. Más eso, de los que lo puede estar, ¿no?
Pero la verdad es que Kyle Lowry el año pasado tuvo el peor año de su carrera. O por lo menos uno de los peores. No tengo los números aquí a la mano, pero me atrevo a decir que uno de los peores años desde sus épocas en...
Vamos a ver números... Así por encimita.
No me parece que tuvo un año bueno, tuvo muchas ausencias. Por X o por Y, mira, yo sé que tiene sus motivos y se les tiene que respetar los motivos, sobre todo cuando son asuntos personales. Pero la verdad es que se perdió muchos juegos.
Sí, yo creo que de hecho, en la temporada regular no fue tanto por lesiones, sino por eso que mencionas. Porque mira, jugó 63 juegos.
Se perdió 19 entonces.
Sí, muchos de esos por eso que comentábamos, ¿no? A ver, para comparar rapidito, comparando el 2020 con los Raptors y el 2021 con el Heat, tuvo 4 puntos menos por partido, el porcentaje de campo estuvo más o menos similar, o sea, eso te dice que simplemente disparó menos. El porcentaje de triple también estuvo un par de puntitos menos, pero nada muy drástico, un rebote menos por partido, en las asistencias estuvo igual, en los... robos también, bloqueos también, igual, eso no son estadísticas, por hablar un poco en general, ¿no? Realmente el descenso que estuvo fue en puntos, ¿no? Nada más en estas estadísticas generales, por supuesto.
Tampoco es algo anormal para un jugador que tiene 30 y ¿qué? ¿37 años? Ahí ya. Mismo lo tiene.
36, cumple 37 en marzo.
Exacto. ¿Qué tanto? Es lo que hemos hablado ya por mucho tiempo. ¿Qué tanto se le va a pedir a un jugador de 37 años en la NBA? A menos que sea LeBron James, ¿no? Claro. Es normal ver un descenso. Pero entonces, si a eso le sumas los comentarios agridulces, para no seguir, tú sabes, ahondando, sí se pone la situación un poquito compleja para Eric Spoelstra. Eric Spoelstra, que está todos los días ahí, todos los minutos con
bueno, además Eric, mira cómo le digo yo. Spoelstra llegó tarde, ¿no? Por una situación personal también. Entonces también llegó en medio de eso raro que estaba viviéndose ahí. Bueno, digo yo raro, no sé, quizás los muchachos están normal con Lauro y no pasa nada. Pero es difícil llegar a un... A ver, él llegó el dos días al menos después de lo que... de esto que tú mencionas, ¿no? Que son estas declaraciones en el Heat Media Day, que fue el lunes pasado. Entonces, hay que ver cómo está eso allá adentro. Pero yo no creo. Al final, el Miami Heat siempre pasa algo de esto, ¿no? Lo vimos el año pasado, incluso dentro de la misma temporada. Choques a cada rato y cuando tienes a un... para eso está Haslem ahí también, ¿no? Para algo lo trajiste, para este tipo de situaciones, ¿no? Sí.
El problema es que ya Lauri es un veterano también, ese es el detalle.
Sí, pero con Haslem, a Haslem tiene que respetarlo, a los demás no. A Bam, ¿qué le va a estar diciendo Bam acá a Lauri? ¿Qué le va a estar diciendo el resto de los jóvenes? Duncan Robinson, Vincent, nadie más.
Y puede Butler, decir nada.
Butler y Haslem, más nadie. Porque Tucker era el otro que podía decirle y ya no está.
Bueno, llega, todavía hay mucho que hablar. Hay que hablar todavía de Tyler Hero, que como dije hace unos minutos, todo el mundo está motivadísimo. Él es uno de los que está motivado. Él también hizo un comentario agridulce, aunque no me parece tanto del aspecto...
Pero fue más hacia lo que le había dicho la gente en redes, ¿no? Es como, sí, pero, sí. Pero creo que lo tomó de buena manera, ¿no? Es como un reto. Ok, sí, voy a seguirles demostrando y ya.
Punto. No, y digo el tema también del contrato, que hay gente que... Pero bueno, en fin.
Sí,
no.
Porque le toca su extensión, entre comillas.
Le toca su extensión. Pero bueno, ¿no? Es que, insisto, estaba haciendo un preview de lo que vamos a hablar en los próximos podcasts.
Sí.
Pero
vamos,
la vez está bien.
Guarda.
Si lo toma como motivación, adelante, perfecto. Y ese es lo que dije hace bastante tiempo ya en el podcast. Te tomas los retos, te los tomas como motivación o como pleito, por así decirlo.
Y vamos a dejar este tema picando ahí para la próxima, ¿no? Y trata de agarrar el rebote ahí, Ricardo.
Ten cuidado.
¿Qué lo debe motivar más? ¿Extensión de contrato o ser titular en el Miami?
Te lo dejo por ahí. Creo que cae la mano, pero bueno. Lo hablamos la semana que viene. El Heat Podcast, Alejandro Villegas, Ricardo Montes de Oca. Escuchamos la semana que viene.
Hasta la próxima. Bye, bye.
Thank you for listening to the Five on the Floor on the Five Regional Sports Network.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.